Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Recibe un saludo de todos los que hacemos Iglesia en Albacete. José Joaquín Tárraga en la coordinación, César Tomás en la redacción y de quien hoy les habla, Antonio Jiménez. Buenos días y bienvenidos a nuestro programa en este penúltimo domingo del mes de agosto, en el que hablaremos con el sacerdote diocesano Julián Mansilla, que tras unos años en la misión, ahora regresa a Albacete. Comenzamos escuchando la recomendación de Biblos, nuestra librería diocesana.
Buenos días. El libro que os traemos esta semana es el titulado Aspectos del corazón, de la religiosa benedictina Joan Chittister. Para aprender acerca del corazón humano, dependemos de las experiencias vitales y de los guías que encontramos a lo largo del camino. Estas páginas ayudarán al lector a reconocer muchas características del corazón. Un corazón amable, un corazón humilde, un corazón que no juzga, un corazón que celebra, un corazón que confía. En las expertas y proféticas palabras de Chittister, estas reflexiones son como un manual para comprender el poder del corazón y la fuerza del amor. En el acto de abrir el corazón, la profunda y transformadora quietud de Dios comienza a moverse. Vive en los límites de tu corazón, nos dice la autora. Aminora tu ritmo, nos recuerda. Mira a tu alrededor. Vive la vida en profundidad. Os recordamos su título Aspectos del corazón, de Joan Chittister. Buenos días y hasta la semana que viene.
Iglesia en Albacete.
Julián Ángel Mansilla, muy buenos días.
Buenos días, José Joaquín.
¿Cuántos años en Guatemala?
10 años.
Has sido misionero en Burkina Faso, en Safané, en Guatemala. ¿En total cuántos años de misionero?
No, 15 solo. 5 allá en Burkina y 10 aquí. Dos destinos pastorales, igual que a veces hay cambios, hay que cambiar de parroquia y otro destino, pues en estas dos ocasiones el cambio de destino fue un poco más lejos.
Ahora vuelves y vuelves también para quedarte y tener un nuevo destino aquí en la diócesis.
Pues sí, a ver dónde me destina aquí el obispo, que siempre habla con nosotros los curas, entonces bueno, pues eso también está muy bien.
Y en estos 10 años en Guatemala, ¿con qué te quedas?
La vida es siempre amplia, rica, variada y de toda la experiencia se aprende. Hay momentos que son así más difíciles de llevar, porque hay dificultades, hay momentos así más dolorosos, personalmente o para las personas más cercanas, y eso pues también a uno también le toca condolerse o compadecerse. Pero de todo se aprende, todo es vida y todo es presencia de Dios. Pues quedarme a nivel pastoral, por decir así, hay varios niveles, ¿no? Pero bueno, a nivel pastoral que nos interesa, como iglesia, pues la gran vitalidad. Es gente que su fe realmente la viven así con y la exteriorizan mucho más que nosotros. También nosotros la vivimos, ¿no? Pero bueno, pero no se muestra tanto, nos cuesta más compartirla, pues allí no, allí hay que cantar, por allí se canta, con pasión. La calidad del canto ya eso no le interesa tampoco a casi nadie, que a nosotros nos interesa más. Pero allí no, hay que cantar, se canta, porque disfrutan y ya está. ¿Qué hay que hablar o incluso qué hay que leer? Tienen mucho menos su educación, su preparación para eso, pues es mucho menor que la de acá. Pero en cambio allá lo hacen con mucha mayor, digamos, libertad, disponibilidad. No se lo piensan tanto como a nosotros. Bueno, pues hay cositas. Las mujeres son, yo creo que son el futuro de Guatemala, así dicho de una vez. Pues los niños son puros sobrevivientes. Merecen, vamos, eso, un aplauso. Son puros sobrevivientes. Y hay a montones y están alegres a pesar de los pesares, aunque la mitad están desnutridos y no les hacen mucho caso. Pero entonces, bueno, pues hay cosas que llaman mucho la atención y se te quedan así muy adentro.
Que si somos misioneros, que si ayudamos a los misioneros, allí en Guatemala también se sienten misioneros.
Sí, esa conciencia de que pertenecemos todos a la misma Iglesia universal, y más que iglesia, al mismo mundo, pues la misma tierra, a la misma humanidad. Igual, pues por ejemplo, son detalles que aquí no se le da importancia, las colectas estas que son, digamos, para la iglesia, para compartirlas, allí se hacen igual que acá. Llega el Domum, llega la campaña de Cáritas, pues no llega las el óbolo de San Pedro, por decir algo, o los la colecta para los lugares santos de Viernes Santo, o llega, pues no sé, la infancia misionera, o llega, pues también se hacen igual que aquí, que son pobres, pues sí, eso se trabaja y por supuesto que se entiende, se comparte y se colabora lo poquito que se puede.
Una iglesia también necesitada, la de Guatemala. Albacete ha tenido muchos misioneros en la zona de Guatemala y también se ha ayudado muchas parroquias, muchas personas en concreto, particulares, que han ayudado a que la iglesia, pues también con esa dimensión pastoral y también dimensión de ayuda a los demás, pues pueda avanzar, ¿no?
Sí, hay una tradición de enviar así misioneros albaceteños para allá. Pero sí, por allá han pasado más de media docena de misioneros albaceteños. Ha funcionado, la misión de Petén en Guatemala casi como una misión diocesana, no oficialmente, pero sí un poco de hecho, pues porque son más ya, podemos decir, por lo menos 30 años que no se ha dejado de, no se ha cortado, digamos, esa continuidad de misioneros albaceteños allá. Y esa opción era, entre comillas otra vez, muy misionera, porque realmente clero local había y hay muy poquito. Ahora habrá como media docena. De los 30 curas que actualmente habrá por allá, solo hay media docena. Todos los demás somos misioneros y de fuera. Pero eso es en la diócesis, o sea, el vicariato de Petén, en Guatemala. En otras diócesis de allá de Guatemala sí que el clero local ha aumentado mucho. Incluso hay diócesis que el clero es 100%... digamos, nativo, propio de allá, diocesano. Que cada diócesis, bueno, pues es realidades distintas.
¿Y cómo es Petén?
Pues es uno de los departamentos, digamos, provincias de allá, de Guatemala. Es el más grande de allá, porque siempre es el más alejado de la capital. Aunque hay 22 departamentos, Petén, que es uno, ocupa más de la tercera parte del país. Entonces es un poco así, una cosa un poco rara, está lejos. Un poco así, dejado de la mano de las autoridades, que no de Dios. Y ha funcionado durante muchos años, los últimos 50 años, un poco así como válvula de escape de los problemas así más graves a nivel social o nivel de tierra, de pobreza. Cuando cualquiera tenía problemas, incluso las autoridades, bueno, pues los enviamos a Petén. Y allá enviaban a gente y camionadas de Petén. Y otros van por su... Hoy en día, claro, van libremente las familias por cualquier motivo, que se han quedado sin nada o que han sido amenazados o con cualquier problema pendiente con la justicia. También lo hay. Problemas de tierras, que no tienen nada. Pues todos van allá derivando para Petén y con esa idea un poquito mítica que aún se tiene allá, de que Petén es solo selva, que aquello es enorme y que allí no hay nadie. Claro, de eso ya no hay nada, ni es selva, ni... Bueno, grande sí que es, claro, pero de que está vacío, nada, y hay como 1 millón de habitantes, etcétera. Petén es de grande, tiene 35.000 kilómetros cuadrados. Bueno, Albacete tiene unos 14.000, entonces, para comparar, un poquito más del doble que Albacete.
¿Qué te hizo ser misionero?
Pues yo entiendo que el ministerio sacerdotal, si no tiene un componente y una opción misionera así clara, desde el punto de partida, no, yo creo que no es auténtico. ¿Cómo eso se concreta? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, pues ya cada uno irá viendo. Cualquier destino pastoral es misionero, también en Albacete, por supuesto. Pero también lo que te da ese salir afuera, bueno, es algo que no te lo puede dar nunca el quedarte solo dentro de tu diócesis. Y no es por presumir, ¿no? Si es que es lo que uno se enriquece, lo que uno recibe. No es que uno va a solucionar ni a salvar el mundo, ¿no? Si es una suerte que tenemos, esa posibilidad ahí de salir afuera. Siempre estás un poquito dentro de la... entre las manos de la institución de la Iglesia, que es un privilegio, hay que decirlo así. No es tampoco de ser superhombres, ni... No, si es que tenemos esa gran suerte de poder ir compartir nuestra vida un tiempo más o menos largo y nunca sentirte solo ni desprotegido, ¿no? Sabes que antes y después y en medio y durante, bueno, estás un poco ahí sostenido, de manera más o menos visible, pero siempre un poco sostenido por las manos maternas de la Iglesia.
Un mensaje de esa dimensión misionera que cada uno de nosotros tenemos que tener, como bien dices, a los que están aquí, que no pueden salir.
Ahora es verano, entonces parece que el ambiente no anima así a ofrecer mensajes así muy pesados, muy comprometidos, muy serios. Pero nuestra fe cristiana está ahí siempre, siempre somos cristianos. Para eso no tenemos vacaciones de nuestra fe cristiana. Entonces, sea el tiempo que sea, hay que recordar que aunque estemos de vacaciones, sea en nuestra casa, en nuestro pueblo, estemos lejos, pues eso, estamos, bueno, nos tiene que salir todo espontáneo, naturalmente, siempre el pensar en los otros, en los más débiles, en los más necesitados, ahí donde estemos. Lo que se puede hacer por ellos hay que hacerlos. Y siempre con una mirada así abierta, compasiva, integradora, conciliadora. Nunca dejar pasar cualquier afirmación o detalle así cerquita de nosotros, no digamos si es de la propia casa, con tintes un poco racistas, xenófobos, machistas, despreciativos hacia nadie. Yo creo que eso atenta directamente contra nuestro ser cristianos. Y por mucha crisis que haya, nunca cerrar los ojos y decir, bueno, pues sí, yo que también estoy con muchas dificultades y necesidades, no puedo mirar un poquito más allá para ayudar. No, vamos a ver, si mi hermano pasa hambre, yo creo que eso lo hemos vivido mucho, casi todos en las familias. Bueno, ahora ya que hay muchos menos hijos y muchos hijos incluso solos, ¿no? Si solo hay un plato de comida y mi hermano está a mi lado, no me lo puedo comer yo solo y dejar que mi hermano se quede pasando hambre. Pues no, eso es de ser uno muy mal hermano. Eso un poco tenemos que intentar ampliarlo por nuestro ser cristiano, un poco a todos los que nos rodean. Claro, es más difícil, ya sé, pero ese era el deseo de Jesucristo, mirarnos a todos como hermanos. Es decir, no puedo yo comer bien, aunque diga, no, es que lo necesito esta comida. Pues sí, pero es que mi hermano no tiene nada. Bueno, pues vamos a quedarnos los dos con un poquito de hambre, pero los dos seguimos viviendo. Y mañana es que tengamos el plato de comida, sea más grande, o tengamos dos platos, bueno, pues comeremos mejor, pero no puedo consentir. Y sobre todo educar en esa mirada cristiana a los más pequeños. Porque se escucha muchos chavales así, eso, con frases ya muy aprendidas contra eso, contra extranjeros, no sé, incluso que los mayores los vamos politizando y ya se van ideologizando y ya no, que no piensen, sino solo que repitan eslóganes que sus papás les meten en la cabeza, si son de derechas contra izquierdas, si son de izquierdas, eslóganes contra los de derechas, un poco así, y da una pena muy grande, y dice, pero, no hombre, no, ese no era el mensaje de Cristo, sino abierto, integrador, eso, compasivo, fraterno, aunque cuesta.
Julián, de Balazote, muchísimas gracias.
Bueno, a ti.
Momento de escuchar nuestro punto de vista con Manuel de Diego.
Buenos días. Después de mis 10 años de misionero en África, el Señor me concedió la gracia de poder pasar un año de formación en Jerusalén. Unos meses los pasé viviendo en la Basílica del Santo Sepulcro con los franciscanos. No podré olvidar nunca la misa que me tocó oficiar un día en el mismo Santo Sepulcro, a la que asistió una peregrinación de coreanos. Nunca había visto cosa tan hermosa. Ver un grupo tan grande de hombres, mujeres, jóvenes, tan fervorosos, viviendo la Eucaristía con tanta intensidad. ¿Me encontraba en un convento de clausura? No. Eran gentes normales, pero que sabían lo que estaban viviendo. Estos días hemos visto celebraciones hermosísimas en Corea, presididas por el Papa. Y hemos conocido mejor que la fe en Corea prendió porque unos jóvenes estudiantes en China que conocieron a los misioneros y les transmitieron la fe, ellos después la llevaron a su tierra. Y esta fe se ha transmitido a lo largo del tiempo, en gran parte por los mismos laicos, muchas veces a través del martirio, como lo ha testimoniado la primera generación de cristianos mártires a los que beatificó el otro día el Papa Francisco. Es verdad que las comunidades necesitan sacerdotes para la administración de los sacramentos y religiosos consagrados que ayuden a la Iglesia con su testimonio, pero necesita también laicos que se comprometan en la acción misionera. Así pues, vamos a dejarnos de lamentar hoy de que nos faltan sacerdotes o de que las parroquias se quedan sin curas. Ocurre que pueblos que en la historia han tenido siempre un párroco, ahora lo tiene que compartir con dos o tres pueblos más. Hay aldeas que no ven en meses a un sacerdote. ¿Habrá que cerrar los templos, los lugares de catequesis por ello? No. Miremos el ejemplo de Corea. Es la hora de los laicos. Es el momento de arrimar el hombro para hacer que las comunidades vivan. Rompamos el binomio de que la iglesia son los curas. La iglesia somos todos los bautizados. Lo importante es que todos vivamos nuestro bautismo y entonces las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada llegarán. Pues aunque los curas sean pocos, hay muchos, muchos laicos que están dispuestos a dar su vida para que la iglesia viva.
Y hasta aquí nuestro tiempo. Les esperamos el próximo domingo. Y que Dios siempre nos guarde en la palma de su mano.